Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Los datos actualizados de la incidencia del coronavirus en la provincia de Málaga nos deja 17 contagios y ningún fallecido en las últimas 24 horas. El dato es positivo, en contraposición al dato de la última encuesta de población de empleo que hemos conocido esta mañana. Aquí en Málaga la tasa de desempleo es del 19,4%, casi dos puntos más que hace un año. Muy buenas tardes, es martes 28 de abril, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga y lo hacemos analizando y detallando esos dos datos, esas dos cifras que conocemos a esta hora. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues para empezar, las cifras que tienen que ver con lo puramente sanitario, como decías, el mejor dato que podemos dar y que acabamos de conocer hace solo unos minutos es que en las últimas 24 horas no ha habido que lamentar ningún fallecido más por coronavirus aquí en la provincia, aunque sí siguen sumándose nuevos contagios, 17 más en la última jornada. Esto deja las cifras en 3.093 casos positivos de coronavirus y 250 fallecidos. ¿Cuántas curaciones ha habido? Pues también continúan aumentando. Ha habido 15 en la última jornada, en total 1.357 personas que ya han superado al completo el coronavirus. En cuanto a la hospitalización, otro dato del que estamos muy pendientes día tras día, sigue habiendo ahora mismo en los hospitales 145 personas hospitalizadas con el virus, de las que 32 están en la UCI. Pero como decimos, una nueva jornada en la que afortunadamente no ha habido que lamentar ningún fallecido más con coronavirus aquí en Málaga. Datos relativamente positivos que contrastan con otros del plano puramente económico, por ejemplo este, que es uno de los grandes indicadores económicos que se maneja, la encuesta de población activa, que revela cuál es el nivel de paro que existe. Aquí en Málaga, dice esta EPA, que la tasa de paro se sitúa a día de hoy en el 19,4%. Son casi dos puntos más de lo que había hace solo tres meses. En cuanto al número de desempleados, la provincia roza los 154.000, son 14.000 parados más que hace tres meses. Por sectores, los datos son también muy reveladores. El 75% de los parados de Málaga proceden del sector servicios. Le sigue muy de lejos el sector de la población que busca un trabajo, pero que no ha trabajado nunca antes, o al menos lleva un año sin hacerlo. Un 8% del total de parados es el que representa este grupo de la población. Y le siguen, por este orden, la construcción, la industria y la agricultura.
Esos son los datos y para analizarlos recurrimos al profesor de la Universidad de Málaga, economista e investigador, Vicente Granado. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esta EPA, esta encuesta de población activa, deja malos datos respecto a la estadística anterior y también a los datos de hace un año, pero las cifras no revelan un empeoramiento excesivo como cabía esperar. ¿Por qué?
Pues por una razón muy sencilla, porque solo se incluye después de la pandemia, bueno, después de la pandemia todavía estamos, del inicio de la reclusión de la gente en casa solamente dos semanas, porque esto es el primer trimestre y ha cogido solamente dos semanas de marzo, o sea que la siguiente EPA, esta sí que va a ser un poquito terrorífica, y a ver si ya nos tenemos que poner las pilas entre todos cuando salimos de esta, porque ahí se va a incluir también algunos gente que está en los ERTE, que hay muchos en Málaga, muchos miles en Málaga, que además es la que tiene más de toda Andalucía, y que después pasado una, a menos que se prorroguen, esa gente va a contar como parados.
¿Qué efectos estima que tendrá la pandemia del coronavirus en el mercado laboral de Málaga a corto y a medio plazo?
Bueno, en el corto plazo la palabra no la quiero poner muy dramática, pero cualquier palabra dramática serviría, incluso elevada, porque claro, la estructura de la, como se acaba de decir hace un momento, la estructura de los parados en Málaga, la mayor parte están en los servicios, lógicamente por la estructura que tiene Málaga respecto a otras zonas de Andalucía o incluso de España, y también en la construcción. Entonces, bueno, va a ser duro la siguiente, y de hecho ya las cifras de la Seguridad Social, que son distintas, pero son los que la gente afiliada de la Seguridad Social ha caído muy profundamente en los últimos datos que nos dieron a principios de este mes. Porque recuerdo que la población activa se hace a través de unas encuestas familiares, que son muchas, a nivel de España son cerca de 65.000, y eso representa cerca de 200.000 personas. O sea que es algo muy fiable, porque es un poco la gente, se le pregunta a la gente qué ha hecho la última semana. Claro, esto ha incluido y eso es lo que se le pide a algunos expertos, que a la el propio Instituto Nacional de Estadística desglose esos dos últimos dos semanas, porque ahí sí que se va a ver realmente lo que ha pasado, porque los dos primeros meses, o digamos el primer cuatrimestre del año, quitando estas dos últimas dos semanas, normalmente no es demasiado bueno, pero bueno, había un cierto repunte del empleo, pero claro, esto se ha caído en estas dos últimas semanas. Entonces, a estos datos son muy engañosos.
A los periodistas siempre nos gusta intentar explicar a los oyentes de forma fácil, y para eso utilizamos las comparaciones. Si tuviera usted que decir, esta crisis económica, la que nos viene, va a ser tan grande como la que tuvimos, ¿cuándo? Porque del año 2008 yo creo que se va a quedar corto. No sé si en el crack del 29, que fue tremendo aquella crisis en todo el mundo. ¿Cómo lo podríamos explicar? ¿Comparándolo con qué? ¿Con qué crisis económica?
Vamos a ver, la que hemos vivido, que es precisamente la 2008. Lo que pasa, porque yo y los oyentes, no creo que quede mucha gente que se acuerde de la crisis de los años 30. Ojalá que se acuerden, porque están vivos y que seguirán vivos después del coronavirus, que son un poco los más afectados. Vamos a ver, primero va a ser distinta. Y cuando digo va a ser distinta, es que la crisis de 2008, que fue una crisis muy, muy dura, y en Málaga fue muy dura también, era una crisis del sector financiero y todo lo que teníamos aquí, que era el boom de la construcción, que habíamos, y nos acordamos todos, hecho casas hasta encima de los árboles, para decirlo de una manera así, un poco de broma. Después se generó ese gran desplome en el sector de la construcción. Pero esta es distinta porque va a afectar a la oferta de los productos que ofertan las empresas y a la demanda de la gente, porque, claro, si hay poco empleo, y además no está muy claro cómo va a ser los ingresos de las personas y las familias, cuando abremos las puertas de nuestras casas, vamos a ver realmente lo que ha pasado dentro de esas casas y a ver dónde están los ingresos. Y por eso está el debate a nivel europeo sobre la renta mínima y todo esto, porque naturalmente se necesitan ingresos para poder comprar productos. Y si no hay producto, si no compran producto, las empresas cierran. Entonces, esto es un círculo vicioso muy terrible. Por eso creo que entre todos tenemos que pensar qué vamos a hacer el día después. El día después, que es mañana ya.
Profesor, desde la Junta de Andalucía han propuesto al Gobierno central que el sector servicios, bares, restaurantes, hoteles, comience a reanudar su actividad en las próximas semanas. No sabemos todavía qué dirá el Gobierno, pero en el caso de que el cierre del turismo se mantenga en los próximos meses, ¿eso qué consecuencia va a tener para una economía como la nuestra, como la de Málaga?
Bueno, no hace falta ser ni economista ni profesor de universidad para contestar eso. Yo lo que espero... que haya una apertura, lenta, porque evidentemente si no hay vacuna la gente no se va a atrever a meterse en bares, en restaurantes, pero claro, los bares, los restaurantes, los hoteles y los chiringuitos, todo esto es base de nuestra economía. Entonces, a ver cómo lo hacemos, pero si no va gente, ¿qué hacemos? Y además, si ponen medidas de separación entre mesas, que las pondrán, porque no solamente pasa en España. Ahora estaba escuchando esta mañana que en Alemania va a haber una inyección muy importante de dinero al sector turístico, porque no ven claro cómo van a poder competir. Porque una cosa, un restaurante que tenga, imaginaros, 100 clientes, por decirlo así, en una mañana, esos 100 se van a convertir como mucho en 20, porque van a estar separados. Pero claro, pues las empresas tendrán que hacer sus cuentas y a lo mejor eso no les compensa abrir. Y entonces hay que buscar un mecanismo para que las empresas no se mueran, porque una empresa que se muera no es como que tú compras en otro sitio, es que desaparece y no es tan fácil abrir una empresa. Entonces, yo creo que hay que pensar desde el punto de vista de una forma estratégica qué podemos hacer con nuestro sector económico, más importante, pero también hay que empezar a pensar cómo se distribuye los riesgos de la actividad económica en Málaga y en Andalucía y en España. Estamos dependientes excesivamente del turismo, y el turismo internacional va a ser complicado que vuelva en el corto plazo, porque primero no va a haber aviones. Entonces, hay que ver cómo vamos nosotros ayudando. Primero, que nos va a apetecer mucho estar en los bares, pero con un poquito de cuidado, vamos a tener un cierto temor a la persona que está comiendo cerca de nosotros. Entonces, no es tan fácil. Pero no hay que desesperar. Yo creo que entre todos sí podemos sacar un poquito ideas positivas de todo esto, porque si no, ¿qué vamos a hacer?
Está claro. Hoy queríamos valorar y analizar los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido con el economista, investigador y profesor de la Universidad de Málaga, Vicente Granados. Profesor, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Y bueno, hoy ánimo a todo el mundo. Venga.
Gracias. Bueno, pues después de escuchar sus palabras, profesor, no sé yo. En todo caso, sí traslada la idea de hay que ponerse a trabajar. Nada de lamentaciones, hay que ponerse a trabajar. Gracias, profesor. Carmen, datos y más cosas que ocurren hoy y que tenemos que contar a los oyentes.
Pues sí, por ejemplo, porque bien saben los oyentes que estamos en plena campaña de la renta, condicionada este año, como no, por el estado de alarma a consecuencia de este coronavirus. Bueno, para saber precisamente de qué manera está afectando la pandemia a la campaña de la declaración de la renta, hoy queremos recurrir a una de las responsables en Málaga del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTA. Ella es María José Lozano. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha ido el primer mes de la campaña de la renta aquí en Málaga? ¿Qué podemos contar a día de hoy?
Bueno, en principio de datos, la agencia solamente ha hecho balance aún de la primera quincena. De hecho, bueno, pues tiene todos los datos publicados en su web. Y lo que sí que se ha advertido es que los españoles este año nos hemos adelantado, nos hemos dado más prisa que otro año en presentar nuestras declaraciones. Es decir, se ha incrementado el número de declaraciones presentadas con respecto a la misma fecha del año anterior, y la agencia tributaria pues también ha procedido ya a devolver más declaraciones y por más importe que el año pasado.
Al comienzo de esta campaña de la renta se anunció que ya en mayo comenzarían las citas presenciales, pero de momento el estado de alarma se va a mantener hasta el día 10 y bueno, habrá que ver cómo se concreta la desescalada. Ya hoy vamos a conocer algunos detalles. En todo caso, con las citas presenciales, ¿qué va a pasar? ¿Qué sabéis?
Pues vamos a ver, es cierto que la agencia tributaria aún en su web no ha modificado el calendario. Y sigue apareciendo como que las citas presenciales se van a iniciar a partir del día 13. Pero la verdad es que no es esa la información que estamos manejando de forma interna. En las reuniones con los sindicatos y a todos los trabajadores, el escenario que se está contemplando ahora, aún así con toda la cautela relativa a las decisiones que pueda tomar el gobierno respecto a prorrogar o no el estado de alarma, que hasta ahora llega hasta el día 9 de mayo. Lo cierto es que internamente se está barajando y trabajando con un escenario en el que, en cualquier caso, en mayo no habría citas presenciales. Como muy pronto, y si la situación sanitaria así lo permite, pues se iniciarían en junio. Lo que sí que la agencia pues ha reforzado es todo el sistema del plan Le Llamamos, que ya lleva un par de años prestándose el servicio de esa manera, solo que ahora, digamos, las mismas contribuyentes que serían atendidos a la oficina, cuando me refiero a lo mismo, es el perfil de contribuyente, de las rentas que tiene y que se le confeccionaba la declaración en la oficina, pues ahora sería atendido telefónicamente por los mismos funcionarios que prestaban el servicio presencial, pero sí que el servicio se prestaría de forma telefónica. Igualmente, ahora mismo el contribuyente desde el día 5 podrá solicitar su cita. No se le va a asignar una cita concreta, un horario concreto en un centro concreto, sino que se le asigna cita. Y en función del perfil que tiene, del tipo de renta y tal, pues se deriva o al plan Le Llamamos que se prestaba en años anteriores, o al plan Le Llamamos Plus, se ha llamado, o plan Le Llamamos Reforzado, que es el que van a prestar los funcionarios y laborales contratados siempre para el servicio presencial, que irá llamando después al contribuyente y le confeccionará su declaración de forma telefónica.
Habrá quien piense, María José, estamos hablando, por cierto, con una de las representantes en Málaga del sindicato GESA, que es el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. Habrá quien piense, bueno, yo todos los años pido mi cita en Hacienda, voy allí, me siento ante un funcionario y no hago mi declaración por teléfono porque no es lo mismo. Para estos oyentes un poco que desconfíen, digamos, de la cita telefónica, ¿cuál es el servicio que Hacienda da por teléfono en la campaña de la renta? ¿Es exactamente lo mismo?
Efectivamente, si el contribuyente va a pedir su cita de manera telefónica, como lo hacía antes, para acudir a la oficina, y de primera no va a obtener una cita concreta, sino que su petición va a quedar registrada. A partir de ahí es la agencia tributaria la que se pondrá de nuevo en contacto con él, unos días antes de que se le vaya a atender para hacer la declaración, pues se contactará con el contribuyente para indicarle la documentación que necesita tener a mano, que tiene que obtener en un número de referencia en la web para que el funcionario que le va a atender después pueda acceder a sus datos. Eso va a conllevar que la identidad del contribuyente quede demostrada, ¿no? Es decir, es la agencia siempre la que le va a llamar. Supongo que habrá controles de manera que el contribuyente pueda estar seguro de que está siendo atendido por ese organismo y no por ningún hacker o pirata, ¿no? Tengan en cuenta, es decir, que el contribuyente lo único que va a tener que dar es quizás su DNI y ese número de referencia, y a partir de ahí el funcionario que le atiende es quien va a acceder a los datos que constan en nuestras bases de datos, igual que ocurriría si estuviera en la oficina. Se le confecciona la declaración, se le dirán los resultados, y a partir de ahí, la mayoría de contribuyentes confirmaba esa declaración en la misma cita. Si es así, pues quedará presentada y el funcionario le remitirá o por correo electrónico o el mismo contribuyente podrá acceder a la web y ya verá que se ha quedado presentada y podrá obtener una copia. ¿Que no puede quedar confirmada en ese momento? Pues intentará darle de nuevo una cita y que el mismo operador que le ha atendido le vuelva a atender en la siguiente cita, pues para agilizar.
Pues eso es lo que nos cuenta hoy María José Lozano del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTA. María José, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hacienda, somos todos, está claro, incluso en plena pandemia de coronavirus, más que nunca, supongo. Carmen, ¿alguna cosa más que esté ocurriendo esta mañana?
Pues sí, más bien lo que no está ocurriendo, y verás por qué te digo
y
esto.
Y debería, ¿verdad?
Efectivamente. Los profesionales sanitarios de Málaga siguen esperando los test masivos que llevan reclamando ya semanas. Hay que recordar que estamos en la séptima semana de estado de alarma y de confinamiento. Bueno, una prueba, ese test, que consiste solo en una extracción de sangre con un pinchazo y que les permitiría saber si están o no contagiados por el coronavirus y evitar así, en ese caso, poner en peligro su salud y también la de los pacientes a los que están atendiendo. Bueno, desde el Sindicato de Enfermería SATSE, su secretario provincial en Málaga, Juan José Sánchez, vuelve a reclamar la llegada de esos test masivos a todos los centros de salud y hospitales y recuerda la importancia de que los profesionales del sector sanitario se sometan a esa prueba.
Hay que tener en cuenta que son los profesionales sanitarios la punta de lanza para luchar contra el coronavirus y es imprescindible saber qué profesionales sanitarios están ya inmunizados y cuáles son portadores asintomáticos. Hay un gran tanto por ciento de personas que pasan el contagio del coronavirus de forma asintomática, pero se convierten en portadores.
Y esto que vamos a contar ahora va a interesar mucho a las personas que estén contagiadas porque el Servicio Salud Responde ha incorporado a su aplicación móvil un sistema de videoconferencias que permite poner en contacto directo a personas que tengan sintomatología moderada por coronavirus con médicos voluntarios. Una herramienta que se pone en marcha con un acuerdo que han alcanzado la empresa pública de emergencias sanitarias y el Colegio de Médicos de Málaga y también la universidad. Una herramienta para prestar ayuda, como decimos, a personas que después de haberse hecho el test inicial con la propia aplicación de Salud Responde tengan dudas sobre si necesitan o no asistencia sanitaria, pues para ellos trabaja a través de videoconferencia un equipo de médicos voluntarios.
Bueno, increíble que a esta altura de la película todavía los que están en primera línea de batalla, que son los sanitarios, no se les haya hecho un test para saber si están contagiados, si no lo están, si ya lo han pasado, si, en fin, los que están en primera línea de batalla a esta altura, en la semana, en la séptima semana ya de confinamiento. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora, ya saben los oyentes, que se la contamos aquí en COPE más Málaga. Estás escuchando el 97.1 de FM, 882 Onda Media. También nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE y, por supuesto, a través de cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En A la Boca estamos preparando un menú muy especial para la deseada vuelta, maridado con vinos malagueños. De aperitivo, alegría, ilusión y reencuentro. De plato principal, vivencia y aprendizaje con productos de la tierra y el mar. Y de postre, un dulce lleno de generosidad y solidaridad como homenaje a todos los que velan por nosotros.
arabocarestaurante.com. En Clínica Dental Fernández Carrión seguimos atendiendo urgencias y tratamientos obligatorios con todas las garantías de sanidad. Llame al 952-360628. Clínica Dental Fernández Carrión.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
Una jornada más de confinamiento y de cielos grises. En zonas de montaña incluso dice el hombre del tiempo que podrían caer 4 gotas, pero que podrían caer. En el resto de la provincia no existe esa probabilidad, mínima probabilidad de lluvias, así que lo que vamos a tener son nubes, básicamente. Las temperaturas van a oscilar entre los 23 grados que se esperan en Vélez, Málaga, 22 grados en Málaga capital, 21 en Marbella, 19 grados de máxima, dice el hombre del tiempo, que van a alcanzar en Antequera, y 17 en Ronda. Irán subiendo poco a poco las temperaturas a lo largo de la semana hasta llegar a un sábado y un domingo con temperaturas de hasta 27 grados, que pueden ser una maravilla. Por cierto, quédate ahí pegado a la radio, que estoy viendo a mi compañero Pedro González, nos quiere hablar de los más pequeños de casa. Pedro, buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Si te parece, vamos a hablar de claves para los más pequeños de la casa, y lo vamos a hacer con especialistas, en este caso con Esther Villalobos, que es psicóloga de educación infantil y primaria del Colegio Sierra Blanca El Romeral. Esther, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, como psicóloga infantil, en principio, ¿qué consejos les podrías dar a esos padres que en estos momentos, en fin, no llevan muy bien eso del confinamiento con los más pequeños?
Pues lo primero que les diría es que los padres tenemos que estar bien para cuidar de nuestros hijos. Para los adultos, al igual que para los niños, también es recomendable expresar las emociones, ya que nosotros también pues estamos viviendo una situación que nos puede generar estrés. Yo aconsejaría que realizásemos a lo largo del día alguna actividad que nos ayude a sentirnos mejor. Una llamada, leer un buen libro, practicar deporte en casa. Los padres debemos estar bien para poder transmitir calma y seguridad a nuestro hijo y no olvidar que nuestra calma es su calma. En segundo lugar, sería que aprovechásemos este tiempo para cuidar la parte emocional de nuestros hijos, que es tan necesaria y tan olvidada en muchas ocasiones. Es bueno hacer que se sientan únicos e importantes. Esta parte no es fácil, sobre todo cuando tienes 3 hijos como yo, de 3, 5 y 6 años. Pero es fundamental. Y luego, pues también es muy positivo estar juntos, hacer actividades en familia, reír, jugar. El juego es la mejor manera de vincularse con tu hijo de manera saludable. Los niños necesitan una seguridad emocional. Que les llegue el siguiente mensaje: me importas, te cuido y estoy aquí.
Uh-huh. Oye, se habla mucho en estos días de conservar las rutinas, también en los niños. ¿Se puede hacer en estos momentos y en estas circunstancias?
Es muy importante crear una rutina estable cada día para mantener una estructura mental y emocional saludable. A los niños les tranquiliza saber qué tienen que hacer y cuáles son las normas y los límites. Es esencial tener un horario para el sueño, para la alimentación, para las tareas escolares. A todas las edades es importante, pero sobre todo a edades más tempranas, porque les vamos a crear el hábito. Por ejemplo, en el Colegio Sierra Blanca El Romeral, todos los alumnos reciben sus clases online de lunes a viernes, hasta los alumnos más pequeños, los de infantil, desde 3 añitos, reciben una videollamada de su profesora a primera hora de la mañana que favorece empezar un nuevo día con orden y horario establecido. Y las profesoras pues hacen actividades en directo, tanto en inglés como en español, les proponen tareas a realizar durante el día y así animan a nuestros alumnos más pequeños a ponerse en marcha y les proporcionan una rutina que les ayuda en su día a día.
Uh-huh. Seguimos hablando, si te parece, Esther, de eso, de las rutinas, porque claro, establecer o fomentar las rutinas por parte de los padres en un momento dado puede ser complicado. ¿Se considera por parte de los especialistas como tú que se sea un poco flexible a la hora de aplicar esas rutinas a los más pequeños?
Bueno, en este periodo es fácil caer en una falta de orden y de rutina, pero crear nuestras propias rutinas puede ser de gran ayuda para mantener la mente centrada y devolvernos pues la sensación de control. Para los niños es fundamental seguir un horario y tener una rutina diaria y así sabrán qué van a hacer en cada momento del día. Bueno, en realidad este consejo siempre se lo he dado a los padres de los alumnos de Sierra Blanca Altomeral, pero ahora en esta situación es incluso más necesario. También es cierto que según las circunstancias laborales de cada familia habría que rebajar las expectativas en ciertos momentos. Pero por norma general, mi consejo es mantener los horarios y los límites con amabilidad y firmeza. Y esto así aportará seguridad, atmósfera calmada y confianza.
A ver, danos algún que otro consejo, sobre todo para poder gestionar los, digamos, conflictos que puedan surgir con los niños en casa.
Como estamos pasando mucho tiempo en casa y estamos viviendo una situación desconocida para todos, es normal que surjan en los niños sentimientos de miedo, de enfado, de tristeza. Es fundamental en estos momentos darle la importancia justa a los conflictos y relativizar, establecer prioridades y, sobre todo, pensar. ¿Qué quieres que recuerden tus hijos de estos días, cuando todo pase? Es bueno comprender lo que sienten, ya que las emociones nos ayudan y no hay que evitarlas. Y explicarles que esta situación es temporal. Por último, no olvidar agradecer a los niños su esfuerzo diario y hablarles de sus logros.
Un ejemplo concreto que te voy a pedir. Todos lo hemos pasado, todos los que somos padres. Las famosísimas rabietas. ¿Cómo actuamos si un niño se nos pone de esa manera en casa?
Bueno, lo primero, dar al niño una oportunidad para tranquilizar. No se puede razonar con un niño si está bajo los efectos de una rabieta. En ese momento, no ceder ni otorgarle los deseos al niño. Y una vez que haya desaparecido la rabieta, pues hablar con él, ponerse a su altura, mirarle a los ojos, escucharle con mucho interés y explicarle lo que no es adecuado. Y no olvidar que debemos desaprobar la conducta que ha hecho el niño, pero nunca al niño. Y luego pues mostrarse contento y orgulloso ante los primeros intentos de autocontrol del niño y reafirmar de manera muy positiva sus logros. Y recordar que si tu hijo vive en una atmósfera donde se siente cuidado, integrado, querido, necesario, aprenderá a respetarse a sí mismo y a los demás.
Pues Esther Villalobos, psicóloga de Educación Infantil y Primaria del Colegio Sierra Blanca, El Romeral. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Este es tu momento. Es momento de plantearse el futuro. Es el momento de mejorar. Es el momento de adquirir competencias. Es el momento de formarse. MAUD Studio es un centro de formación con más de 40 años de experiencia formando y creando profesionales. En MAUD Studio disponemos de un amplio catálogo de cursos gratuitos para realizar desde casa. En MAUD Studio te ayudamos a que este sea tu momento, el momento de mejorar tu cualificación. Da el paso. Llama al 952 22 55 71 o visita nuestra web maudestudio.com.
Durante la crisis del coronavirus, evita los bulos y no corras riesgos. En Sur queremos que estés siempre bien informado. Ahora puedes llamar al 901-101-109 y te llevaremos Sur a tu punto de venta más cercano o a tu domicilio. Con nuestro servicio también podrás disfrutar de acceso gratuito a Sur en kiosco y más y Sur On Plus. Recuerda, 901-101-109. Sur, información de confianza.
Ya ves, te necesito contigo. Contigo me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo.
tu mirada y tu forma de caminar.
Vamos a llegar enseguida, en segundos, a la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Y después volvemos, que tenemos un montón de cosas todavía que contarte.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Ya sabes que es tu radio más cercana, donde te hablamos de cosas que tienen que ver con Málaga, por ejemplo, con el tema del deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos.
Deporte
sin deporte, pero esperemos que pueda volver el deporte. Claro está, pero esto todavía queda lejos porque tiene que ordenarlo y tiene que mandarlo, obviamente, el gobierno y luego Sanidad y el gobierno. Al hilo del tema judicial que ayer te contaba, que los abogados de Altani han remitido un escrito atacando a la jueza, fíjate, y al administrador judicial, bueno, pues hemos hablado con la parte de Blue Bay, porque claro, ahora, como tiene el Málaga un enorme problema, un desfase de 15 millones de euros para la próxima temporada, ahora es donde se tienen que ver quién, pues los accionistas, el presidente, los propietarios, y ha dicho ya una parte, Blue Bay, que va a ir a la ampliación de capital, a ver si le sigue el presidente del Málaga.
Se tendrá que convocar, dentro de los puntos del día estará la ampliación de capital, y a la ampliación de capital pues iremos a atenderla y se hará la ampliación capital correspondiente con y de la mano de las administraciones con el programa que nosotros queremos desarrollar. No tenemos duda de que por parte de las administraciones va a haber apoyo para llevar las cosas adelante, y por parte del administrador judicial lo que quiere es lo mejor para el club, con lo cual la ampliación de capital se realizaría.
Bueno, estas son las palabras de Jamal Salty Iglesias, que es el dueño de la cadena hotelera Blue Bay, que tiene ese 49% de las acciones del Málaga. Por cierto, que ayer también, además, comentó en Radio Marca Málaga que van a ir finalmente a la ampliación de capital, y además llegó a decir que efectivamente ellos van a estar dentro de la próxima gestión del Málaga. Así que, Mónica, a vueltas de ver cuando vuelve el deporte, enfrascado estamos en temas judiciales en el Málaga.
Bueno, por lo menos tenéis algo en lo que entreteneros.
Eso es. Por cierto, claro. una noticia que ya puedes leer en la página web de cope.es. El entrenador malagueño de Tolox, Rafa Gil, le ha cogido todo este asunto de la pandemia del coronavirus en Malasia, y cuando ha querido volver con su familia y sus dos hijos pequeños, no ha podido salir del país malayo. Así que continúa en Malasia esperando a ver si puede salir o no, o ya continuar su periplo en Johor, que es la localidad malaya donde está entrenando. Fíjate a dónde se ha ido a entrenar.
Oye, ¿y eso lo puedo mirar yo en cope.es/Málaga?
Exacto, ya está colgado en la sección de deportes una noticia o unas palabras con Rafa Gil, el entrenador de Tolox, que recuerda que hasta hace un par de meses era entrenador del Málaga en las categorías inferiores, en la cantera.
Bueno, pues ahora me paso por ahí, que estaba yo curioseando la página web, pero en otras noticias, en otras historias que también están colgadas.
Muy bien.
Gracias, Javier Bautista.
Un saludo.
Gracias. Por cierto, si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. ¿Cómo seguirán los mercados financieros ante esta crisis del coronavirus? Es lo que vamos a averiguar ahora con la ayuda, como siempre, del director de Renta 4 Banco aquí en Málaga, Álvaro Partearroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy, ¿cómo están las cosas? ¿Cuál es la situación de los mercados financieros en este martes 28 de abril?
Bueno, la semana pasada vimos recortes en las bolsas americanas, pero sigue siendo impresionante la fortaleza y el optimismo de los inversores norteamericanos, que tras dos semanas de subidas históricas pues han permitido a los índices americanos mantenerse bastante bien en medio de datos económicos mucho peor de lo esperado. Llama la atención que esa resistencia a la baja de las bolsas coincida con la insólita situación del precio del petróleo en negativo, que es una señal muy inquietante y que no presagia pues nada bueno, ¿vale? El optimismo puede estar sustentado en que parece que la curva de contagios y de fallecimientos se va aplanando, pero la pregunta que hay que hacerse no es cuándo acabará la pandemia, sino cómo va a ser el mundo tras la pandemia. Si prestamos atención a las bolsas, pues aquí la pregunta es, ¿se ha iniciado un mercado bajista en marzo de este año o estamos solo ante otro bache pasajero?
¿Cuál ha sido, Álvaro, la receta para salir de esos baches anteriores?
Bueno, en los de febrero y diciembre de 2018 fue la misma que ya se había aplicado en la crisis de 2008. Dinero abundante y barato y expansión de la deuda. Ahora los bancos centrales y los gobiernos están aplicando de nuevo la misma, pero llevándola a extremos. Así que es normal que los inversores piensen que la reacción de las bolsas esta vez va a ser también la de volver a máximos una vez termine la pandemia. Esto explicaría que las bolsas, que se supone que más que descontar el presente, anticipan el futuro, pues absorban con gran serenidad los datos tan negativos que estamos recibiendo.
Uh-huh. En tu opinión, Álvaro, ¿qué podemos esperar de este segundo trimestre?
Bueno, todos los datos que hemos recibido hasta ahora anticipan un segundo trimestre peor de lo esperado. En concreto, lo que ha pasado en el mercado de petróleo y las materias primas sugiere un futuro complicado, ¿vale? Ese mensaje de las materias primas parece que contrasta con la fortaleza de las bolsas americanas y con la fortaleza de los bonos corporativos de baja calidad. Pero seguramente el discurso de la bolsa no es tan diferente del de las materias primas. La subida de las bolsas desde los mínimos del 23 de marzo ha estado muy concentrada en pocos valores, ¿vale? Que serían los valores elegidos, especialmente tecnológicos. Hay que saber que Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet y Facebook, pues aquí suponen un peso de más del 20% en el S&P 500. Se está produciendo, digamos, una divergencia entre estos pocos valores elegidos y el resto del mercado, por lo que el comportamiento de las bolsas americanas supera con creces al de las europeas. Y aquí la pregunta es si la divergencia es sostenible y si puede haber un mercado alcista solo con unos pocos valores elegidos.
Álvaro, esta mañana en la reunión de contenidos, cuando hablábamos un poco de qué íbamos a contar hoy, me decías, oye, esta semana va a ser importante por unos datos que vamos a conocer. Explícaselo a los oyentes, ¿cuáles son esos datos?
Sí, termina el mes de abril y tenemos muchos datos importantes. Mañana se publica el PIB de Estados Unidos del primer trimestre y el jueves el PIB de la zona euro. También se publican los PMI definitivos de abril. Los PMI es un indicador macroeconómico que refleja la situación económica. En cuanto a resultados de las empresas, publican sus datos muchísimas empresas de Estados Unidos, entre ellas las cinco elegidas que hemos comentado, y se reúnen la FED, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. Así que tenemos una semana interesante. Lo que todos esperamos es que el contagio se vaya moderando y la pandemia, o al menos esta primera fase, vaya llegando a su final. La duda es si los inversores van a seguir viendo lo que venga después con tanto optimismo, como lo han visto hasta ahora, o si van a contemplar escenarios futuros menos atractivos y van a actuar con mayor prudencia, que es lo que nosotros recomendamos. Al final, prudencia y tranquilidad a la hora de tomar decisiones de inversión.
Está claro. Y escuchar a los expertos que hablan, por ejemplo, cada semana aquí en nuestra antena, Álvaro Parte Arroyo, que es director de Renta 4 Banco en Málaga. Por cierto, le recuerdo a los oyentes que a pesar del coronavirus, la oficina de Renta 4 Banco está, y está físicamente en la Alameda de Colón, en el número 4, la esquina con calle Casas de Campos. Y para estos tiempos de confinamiento, encuentran toda la información en su página web renta4.com. Álvaro, te espero la semana que viene.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Más cosas. Te voy a contar ahora la historia de Seti. Es una perrita que vivía en un refugio de perros abandonados y tuvo la suerte de encontrar a una familia de adopción nada más y nada menos que al otro lado del Atlántico. Seti iba a pasar de vivir aquí, en la Costa del Sol, a vivir en los mismísimos Estados Unidos de América. Claro, uno de los problemas con los que se encontraron los voluntarios del refugio es que Seti, bueno, no hablaba inglés, eso por supuesto también, pero que no estaba preparada, oye, para viajar tantas horas dentro de una jaula o dentro de un transportín, como se llama, así que tuvieron que llamarlo a él, al adiestrador Adrián Navarro. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes, Mónica.
Oye,
Explícale
a los oyentes quién es Seti.
Pues mira, Seti es una podenquita que rescatamos de la calle, pertenecía a la asociación Podenco y Más. Como sabes, yo trabajo con varias entidades, una de ellas es Podenco y Más, y Podenco y Más a su vez trabaja con otra asociación que se llama Galgo Podenco Support, que está allí en Estados Unidos, y básicamente lo que se encargan es de buscar en ciertas asociaciones aquí en España, pues Podenco y Galgo, para llevarlos allí y darles otra vida allí. En este caso, pues le tocó a Seti, tuvimos suerte, encontró allí su familia. Y bueno, todo el proceso que conlleva el llevar un perro a Estados Unidos, pues al principio, tal como lo escuchas, es muy muy bonito, pero hay que analizar el comportamiento del perro, hay que adaptarlo, y no solo eso, hay que preparar el viaje, con lo que conlleva pasar no una hora o dos en el transportín, sino imagínate la cantidad de horas que tiene que pasar hasta llegar al otro lado del Atlántico, como bien habéis dicho.
Uh-huh. Adrián, ¿cómo preparas a ese animal, a Seti, para pasar eso tantas horas dentro de un avión, en una jaula, en un aeropuerto, en fin? ¿Cómo se prepara? ¿Cuál fue el procedimiento?
Nosotros dividimos el procedimiento en dos, por así decirlo. El primer paso es positivizar lo que es el transportín. Una vez hemos conseguido positivizar el transportín, viene el segundo paso, que es el alargar en el tiempo el estar en el transportín. ¿Cómo hacemos esto? En función de cómo sea el perro, pues obviamente si el perro es más seguro de sí mismo, es más fácil. En nuestro caso, normalmente trabajamos con podencos, que son rescatados, que por cómo vienen suelen ser un poquito más inseguros. Entonces lo que hacemos es que cogemos el transportín y lo desmontamos. La primera semana el transportín está desmontado y solo tiene la parte de abajo. Y ahí es donde le ponemos la camita a la perra, donde le ponemos de comer, donde le damos todas las cosas agradables y le creamos, por así decirlo, un ambiente en esa caja. Cuando ya vemos que opta por ponerse ahí como si fuera su cama, pues lo que hacemos es ponerle la tapa de encima. Seguimos otra semana haciendo lo mismo y a la semana siguiente ya le ponemos la puerta. Cuando llega a ese punto ya la perra eso lo tiene como una zona de descanso, como una zona alegre donde poder estar tranquila en casa. Entonces ya lo que hacemos es empezar a hacerle ver que tiene que estar igual de tranquila, igual de alegre ahí dentro cuando la puerta está cerrada. ¿Cómo lo hacemos? Pues una vez hemos llegado a ponerle la puerta, cerramos la puerta, esperamos a que se relaje, nada más se relaje, la dejamos salir. Cerramos la puerta, esperamos a que se relaje, nada más se relaje, le tiramos chuches, esperamos un ratito, la dejamos salir. Y así vamos alargando en el tiempo. El primer paso es conseguir que aguante 10 minutos. Cuando has conseguido llegar al bloque de los 10 minutos, pasas al bloque de los 20. Y así sucesivamente hasta las 10 horas que estuvimos trabajando con Seti, la última semana pasaba 10 horas dentro del transportín y 10 horas fuera, 10 horas dentro del transportín y 10 horas fuera, y seguida, imitando lo que iba a ser el viaje, para que después, a la hora de viajar, lo único nuevo, por así decirlo, fuera el avión, que a su vez también nos habíamos encargado no de meterlas en el avión, pero sí de haber dado un par de pasos por el aeropuerto, de haberla metido en el follón de la gente con las maletas, el traqueteo, para que fuera todo lo menos traumático posible. En el caso del resto de perros, estamos hablando de Seti, que se va de viaje y es importante, pero yo considero que todos los perros deberían tener el transportín positivizado, porque nunca sabemos si nos vamos a ir de viaje a algún sitio con él o algo mucho más práctico. Se me pone malo el perro y va al veterinario y tiene que quedarse ingresado. Ya no solo es el cambio de estar ingresado, sino el hecho de estar encerrado. Si ya está acostumbrado a estar en un sitio y eso lo ve de manera positiva, pues lo único que cambia, por así decirlo, es el ambiente, pero se va a sentir seguro en ese sitio.
Oye, 10 horas, que aprendió el animal a estar metido ahí, que al final, digamos, transportín, es una jaula grande, pero es una jaula, sí. Tiene su mérito. Por cierto, ¿qué sabemos de Seti? ¿Sigue allí, en Estados Unidos? ¿Ha aprendido algo de inglés? No, ¿no?
Hombre, si ha aprendido un poquito de inglés, igual me voy yo a donde ya está. Pero sí, la verdad que muy bien, esta asociación mide mucho, mucho. Si nosotros aquí medimos mucho a las personas, allí ya ni te cuento, por todo lo que tiene que viajar el animal, y la verdad que tenemos experiencias súper positivas, y por suerte todos los perros que están allí están súper bien, felices, las familias, allí también el concepto de tener perros es totalmente diferente al que hay aquí, entonces eso lo facilita todo un poco.
¿Por qué dices que es diferente el concepto? Nada, porque, en 30 segundos, explícamelo.
Aquí en España, en el tema de tener perro y demás, yo considero que estamos un poquito más atrasados en todos los aspectos. Lo que es el tener perro en sí, allí la forma de tratarlo, las formas de tenerlo, la forma de concebir lo que es el derecho de tener perro, pues es totalmente diferente. La gente se preocupa muchísimo más en todos los aspectos, en general. Uh-huh. Siempre hay cabritas desbocadas, obviamente.
Claro. Bueno, pues hoy queríamos conocer la historia de Seti, que encontró un hogar feliz nada más que en el otro lado del mundo, claro, y había que enseñarla a estar 10 horas metidos en un transportín y en un avión. Adrián Navarro lo consiguió, es fundador de Adiestramiento Canino Lopecan. Adrián, te mando un beso enorme.
Y otro para ti, muchas gracias.
Gracias, gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Juan Olivarero de Priego. Consulta cada mañana con un solo clic la previsión del tiempo y los precios de mercado. Antonio, ganadero de Aracena, recibe cada actualización de la lonja de Araporc y consulta el histórico de precios a través de su móvil.
Agrónoma.es, el portal informativo de agricultura de ABC y Caja Rural del Sur, que se adapta a ti.
Pronto brindaremos por una celebración de la vida llena de alegría, reencuentro, amigos. Pero ahora, quédate en casa.
Arabocarestaurante.com.
Sabes que en estas 7 semanas ya de confinamiento estamos recorriendo poquito a poco los pueblos más pequeños de la provincia, ¿no? Para saber, oye, cómo lo están viviendo. Hoy nos vamos a ir hasta un pueblo de la provincia de apenas 250 habitantes. Vamos, en la boda de mi primo Gaby había más gente, con eso digo todo. En plena serranía de Ronda y en mitad del Valle del Genal. ¿Se puede estar en un sitio más bonito que en este? Pedro González, a ti y a mí que nos gusta eso de irnos al campo y de pasear y tal. Ay, ¿qué te gustaría a ti vivir en este pueblo, verdad?
Hombre, me encantaría, si no vivir, por lo menos poder ir.
Tener,
¿no?,
una casita, tener ir, una casita entre tú y yo.
Lo primero que me gustaría hacer, poder ir, estar rodeado de naturaleza y con muy poquitos habitantes alrededor, aunque ahora con esto del confinamiento estamos casi viviéndolo, ¿verdad? Bueno, pues con todos estos alicientes y con las medidas oportunas, ha permitido que esta localidad, la de Cartagima, se una de las que se ha liberado de tener contagios por coronavirus. Y vamos a intentar conocer el secreto. El alcalde de Cartagima es Francisco Javier Benítez. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál ha sido esa principal o esas principales medidas tomadas en el pueblo para poder librarse del virus?
Bueno, pues las principales medidas son las que se establecieron desde el primer momento, desde el gobierno y la Junta. No salir de casa, salvo casos urgentes.
Eso es muy ya, fácil, ¿verdad? Con prácticamente 250 habitantes es casi como una casa grande, ¿no?
Sí, pero también hay que ser consciente y concienciar a los vecinos de que no debemos de salir, y sobre todo fuera del municipio, a no ser que sea algo concreto y preciso. Para ello, desde el ayuntamiento, desde el primer momento, se tomaron ciertas medidas, como por ejemplo hacer la compra a los mayores del municipio que no puedan desplazarse o tener alguna necesidad concreta, para evitar ese tipo de desplazamiento.
Alcalde, tengo entendido incluso que hay un grupo, o hubo un grupo de personas del pueblo, que se puso a fabricar mascarillas para donarlas a los sanitarios. ¿De dónde partió esa iniciativa y cuántas mascarillas se han llegado a elaborar?
La iniciativa salió al principio del estado de alarma, o incluso antes. No se sabía exactamente hasta dónde iba a llegar la situación por la que estamos atravesando. A través de la dinamizadora del municipio y en contacto con una doctora también de aquí de Cartagena, que trabaja en el Hospital Clínico de Málaga, se pusieron en contacto y, viendo la falta de mascarillas que hacían falta en aquel momento, pues decidieron, entre un grupo de jóvenes y mayores de aquí de Cartagena, hacer estas mascarillas para intentar de paliar la necesidad que había en aquel momento.
Alcalde, buenas tardes. Hablábamos hace unos días con otro alcalde de otro municipio, ahora no recuerdo exactamente igual. Igual Pedro me puede ayudar. Y decía, hay un vecino que a las 8 de la tarde saca todos los altavoces y ha pedido... ¿Cuál era?
Salares.
Entonces, los vecinos habían organizado de tal forma, claro, como era un pueblo pequeño, le mandaban por WhatsApp la música, la petición musical que querían para las 8 de la tarde. Y montaba una fiesta de media hora, 40 minutos, allí cada día en el pueblo, que ahí hacéis algo parecido. También creo que de altavoces entendéis en balcones, ¿no?
Sí. Vamos a ver, al principio, como en la mayoría de todo el país, se hacían los balcones a las 8 de la tarde, la famosa ya canción, ya famosa era de antes, Resistiré, y es lo que se hacía los primeros días. Conforme fueron pasando los días y se acercó la Semana Santa, se decidió hacer un programa de radio fórmula, entre comillas, a través de la página del ayuntamiento, del Facebook, de 7 a 8 de la tarde. Los primeros días se hicieron en torno dedicado a lo que era la Semana Santa y revivir pues esos días que se suelen celebrar con gran interés aquí en el municipio. A partir de la Semana Santa, desde la misma dinamizadora que inició las actividades de las mascarillas, se decidió crear un programa de radio semanal, los martes y jueves de 7 a 8 de la tarde, pues básicamente con esto, con altavoces puestos desde el ayuntamiento y a través de la página del Facebook, y una radio fórmula donde se dedican peticiones, sugerencias a los vecinos del municipio y los que no están en este momento con nosotros.
O sea, un poquito más evolucionado la idea de salares, pero un poquito más moderna, ¿no?
Sí, algo más.
Darle más una de estos tiempos. Más de...
sí, una vuelta más a la tuerca.
Por cierto, alcalde, una de las fiestas grandes de Cartagena es la Romería del Niño Jesús. Se celebra habitualmente el primer sábado de junio. ¿Peligra la celebración o todavía ni siquiera se han planteado esa posibilidad?
Vamos, no hemos decidido todavía lo que va a pasar. No lo hemos decidido entre comillas. Damos por hecho de que no se va a celebrar el primer sábado de junio. Aunque las medidas se pudiese celebrar, entendemos de que no es lo más apropiado. En teoría, lo aplazamos un mes más tarde, dependiendo todo de la evolución de la pandemia. Hay que ser precavido y si por algún motivo no se puede celebrar, el año que viene se llegará a celebrar. Hemos tenido otro día grande en el municipio, el Domingo de Resurrección, y no se llegó a celebrar. Se hizo una serie de montajes con vídeo a través de la página del Facebook y varios actos por parte de distintos vecinos, y eso fue lo máximo que se llegó a realizar.
Bueno, pues ya habrá tiempo de hacer fiestas. Está claro. Francisco Javier Benítez, alcalde de Cartagena, un placer tenerte en antena. Un beso fuerte.
Gracias a ustedes y ya nos queda algo menos.
Ya nos queda menos, está claro. Gracias, alcalde.
De nada.
Estamos a punto de despedir, Pedro, y hoy lo hacemos con qué, a ver qué has elegido.
La Fuerza de la Vida, éxito de los años 90, compuesto por el italiano Paolo Valesi, que ahora lo han puesto de moda para luchar contra el coronavirus gente como Marta Sánchez, Funambulista, Soraya, John Secada, María Villalón, Andy Lucas o Raúl, entre otros. Con eso ponemos el punto y seguido.
Hala, pues ahora te quedas con El Espejo de la Iglesia a las 2:20. Carmen Cervantes resume todo lo que es noticia aquí en Málaga. Y recuerda que tenemos las historias, que la radio no termina aquí en el aire, que las historias se quedan reflejadas en nuestra página web cope.es/Málaga. Los silencios y el corazón.